Mañana de León, Astorga y La Bañeza, con Anaís Tirados.
Pues lo prometido, ¿eh? Dos consejitos y ya estamos aquí. José Alberto Benítez, muy buenos días.
Buenos días, Anaís.
Ahora sí, te tengo que abrir el micro para que te escuchen todos bien en casa. Tiempo de es saludable y vamos a comenzar hablando de tu experiencia como ponente en esas jornadas que se celebraban en Jaén. Cuéntanos un poco, porque además hablaste de un tema que está muy de actualidad. Pero
es muy de actualidad,
cuenta.
Sí, señor. Bueno, básicamente era la novena jornada internacional 13 Salud, es como llaman a esta jornada. Es una jornada organizada por el Ilustre Colegio de Oficial de Enfermería de Jaén, y en concreto pues tuve la suerte de que dos de las personas que están en el comité organizador, que son Antonio y Serafín, que les agradezco la invitación desde aquí, pues me invitaron para, dentro de lo que son las ponencias que había, que bueno, fue una jornada para mi gusto muy bien organizada, muy dinámica en cuanto a temas. Muy interesantes los temas porque eran todos muy diversos, no se centraban solo en una cosa dentro de lo que es el ámbito de la salud, pero eran muy diversos. Y a mí en concreto me invitaron para hablar sobre la inteligencia artificial aplicada al ámbito, en este caso, de la salud. Fue una charla científico-divulgativa, orientada principalmente al público que estaba de oyente, que claro, eran todos de personal de enfermería. Y el objetivo principal de mi charla era, por una parte, explicar exactamente distintos conceptos básicos de lo que se refiere a la terminología de inteligencia artificial. Eso. Para que la gente estuviera un poco al día del tema, ¿no? Pues porque hay muchas veces que se utiliza el término inteligencia artificial, otras veces se habla de machine learning, otras veces se habla de deep learning, otras veces se habla de aprendizaje automático. Entonces, bueno, puse todo eso un poco en contexto, expliqué una serie de elementos que tenemos en nuestro día a día que utilizan inteligencia artificial por detrás y que nosotros puede ser que ni sepamos que realmente lo tienen implementado los modelos. Y luego puse ejemplos concretos de cómo la inteligencia artificial ayuda en el ámbito sanitario, tanto a nivel de diagnóstico de enfermedades, prevención, incluso gestión sanitaria, mejora de la gestión sanitaria. Y luego también expliqué cómo se generan esos modelos para que los oyentes que estaban allí en esa jornada, pues dentro de los problemas que ellos investigan y demás, pues se les ocurrieran cómo aplicar o cómo implementar inteligencia artificial dentro de lo suyo. Entonces, bueno, estuvo...
Se habla mucho ahora de la inteligencia artificial a raíz de todo lo que surgió con el chat GPT y sigue dando que hablar. Sí. Y yo creo que en negativo de la inteligencia artificial, a ver, como todo tendrá sus pros y sus contras, pero aunque no lo creamos, ya nos estamos beneficiando de muchas de las cosas de este tipo de tecnología que está al alcance de todos.
Por supuesto, todo al final se puede usar bien y mal,
claro.
Pero yo soy de intentar transmitir a la población todo lo positivo que tiene, que es al final con lo que nos tenemos que quedar. Seguramente, bueno, me lo invento ahora, ¿no? Pero imaginémonos que cuando se inventó la rueda redonda había gente que hablaba en negativo de ello. Pues yo esto lo veo de la misma forma.
Y muchas más cosas.
Exacto. Entonces, mira, por ejemplo, ahora mismo acaba de entrarme aquí una noticia que pone un éxito histórico en Valdebrón, primera cirugía robótica para un trasplante pulmonar que reduce el tamaño de la incisión. Y entonces pone aquí que han reducido, gracias a que hay una precisión ya de un modelo de inteligencia artificial entrenado que es capaz de tener más precisión que un humano a la hora de hacer la incisión, y baja de 30 a 8 centímetros lo que es el tamaño de lo que hay que abrir, mejorando muchísimo esto, ¿no? Esto es uno de los muchos, de las muchas utilidades que puede tener, aplicaciones que puede tener la inteligencia artificial en positivo. Por supuesto, detección de melanomas que, por ejemplo, nos costaría más si lo hiciéramos de manera manual, pues con una cámara que tenga ya implementada un modelo de inteligencia artificial, podría empezar a marcar dónde
que
pueden
te puede
estar.
Dar unas pistas. Lógicamente tiene que estar el profesional detrás, y más en cuestiones médicas, pero son herramientas que ayudan y facilitan determinados diagnósticos o incluso intervenciones, como
yo lo que
viendo.
Transmitiría a la población es que personas vamos a necesitar siempre. madre.
Claro.
Lo único es que sí que creo, esto sí lo creo yo, los roles y las actividades que tenemos que hacer o tareas que tenemos que hacer en los trabajos muy posiblemente vayan cambiando. Pero ya está, sin más. Nadie se va a quedar sin
trabajo.
Pero
como ha ocurrido a lo largo de la historia.
Efectivamente.
O sea, es lo mismo, ¿no?
Igual que cuando se empezaron a introducir los automatismos en la industria, pues la gente dijo, no, yo es que antes hacía cosía a mano y ahora lo hace una máquina, ¿no? Pues esto es lo mismo.
Claro, efectivamente. Bueno, pues hablaremos y mucho seguro sobre la inteligencia artificial, y además tú es un tema que conoces muy bien, José Alberto, pero vamos a desmitificar cosas que también es algo que hacemos habitualmente en esta sección. Y empecemos por el titular, la edad no tiene la culpa, ensanchar a partir de los 40 no es tan malo, pero se nos plantean una serie de cuestiones, José Alberto. Sí. A ver, ¿qué podemos sobreleer aquí?
Bueno, yo siempre la verdad es que he escuchado que a medida que uno va más mayor, pues obligatoriamente tiene que engordar, al igual que lo de que esto ya también lo hablamos aquí en un programa una vez, sobre el tema de lo de la gente que tiene pareja y también empieza a engordar, que hay casos contrarios también, que justamente adelgazan, ¿no? Y claro, efectivamente es un mito, es decir, la gente empieza a decir, es que se me ha
cambiado el metabolismo, cosas así, ¿no?
Se ha reducido el metabolismo que yo tenía, entonces ahora quemo menos calorías, al quemar menos calorías, pues entonces engordo de manera más fácil. Y entonces aquí, como me gusta a mí, con ciencia, ponen un enlace a un estudio que salió en una revista importante a nivel científico, en el que en ese estudio básicamente se estudió, se investigó, si había algún tipo de cambio en el metabolismo en personas que estaban entre los 20 y los 60 años, y se observó que no. Es decir, que el metabolismo, porque sí se reduzca entre una persona de 20 años y uno de 60, no. Otra cosa distinta, que es al final lo que se vio ahí, es que luego cada uno con las actividades que realizan y con, al final lo de siempre, la alimentación que llevan en el día a día y la actividad física que realizan día a día, pues evidentemente queman más o menos calorías y provocan que almacenen más grasa o que no almacenen más grasa. Pero al final es una cuestión de hábitos, no es una cuestión de metabolismo.
¿Y se puede aplicar igual a los hombres que a las mujeres? Porque claro, en esa franja de edad de la que se ha hablado y ya lo hemos comentado aquí en varias ocasiones, en el cuerpo de la mujer sí que ocurren una serie de cosas cuando le llega la menopausia.
Sí, nosotros aquí hemos hablado además algunas veces, hemos dedicado hasta programas a hablar sobre el tema de la menopausia y demás, y yo siempre he dicho lo mismo. Aunque se produzcan cambios hormonales, sí que es cierto que evidentemente todos son controlables. Entonces, lo que dice este estudio es exactamente lo mismo, que aunque haya cambios, tanto en el de la mujer como en el del hombre, porque en la mujer más por el tema de la menopausia a nivel hormonal, pero en el de los hombres también a partir de los 40 años, si uno deja de realizar actividad física, se produce lo que se conoce como sarcopenia. Y eso es más en los hombres que en las mujeres, ¿no? Que a partir de la reducción de testosterona, pues si los hombres no entrenan fuerza, pues van a perder masa muscular y van a ir cada vez, pues eso, teniendo menos masa muscular y demás. Entonces, digamos que a nivel general, las mujeres con la menopausia suelen tener, uno de los problemas que suelen tener es, por la reducción de estrógenos, la aparición de osteoporosis, que para ello lo que se recomienda es, por supuesto, como siempre, buena alimentación equilibrada con su porcentaje de proteínas determinado y demás para no perder masa muscular ni masa ósea, y entrenamiento de fuerza, que cuando digo entrenamiento de fuerza no me refiero aquí a levantar sentadillas 150 kilos, sino a llevar una serie de entrenamientos que permitan, en este caso a las mujeres sobre todo, aumentar su densidad mineral ósea, que es el punto débil que tienen cuando empiezan con la menopausia, que de ahí luego que tengan más facilidad, por ejemplo, para romperse la cadera al caerse y demás. Es muy común escuchar esto, pues todo eso viene de una reducción de la densidad mineral ósea y que se consigue evitar o prevenir con buenos hábitos. Y en el caso de los hombres, lo que sucede es que pierden masa muscular, y esa masa muscular, pues la forma de mantenerla es la misma que en el caso de la densidad mineral ósea para las mujeres: entrenamiento de fuerza y buenos hábitos alimenticios. Entonces, bueno,
y esto se podría aplicar, y como dices, José Alberto, no solo a partir de los 40 o de los 50, sino que se pueden aplicar desde ese punto de vista de seguir, ¿no?, una vida saludable.
Exacto.
En la que el ejercicio y la buena alimentación sean una guía y estén presentes, claro.
Exacto, es más, esto está también estudiado, yo ahora mismo no tengo aquí el enlace al estudio específico, pero desde que, digamos que la... la población empezó a evolucionar y, uh-huh, y estamos en el primer mundo y demás, como que nos acomodamos a una edad menor y cada vez uno tiene una vida menos activa, sí, y más estresante y menos saludable desde más joven. Entonces, yo tengo compañeros que yo recuerdo que ya con 20 y pocos años pues estaban peor que gente antes cuando pasaban los 40, ¿no? Mm. Y entonces, al final, todo va por lo mismo, porque tenemos ahora, por suerte, estamos en una situación a nivel de lo que es la población general, pues en la que tenemos acceso a más comodidades que hace muchos años,
sí,
pero la desventaja es que esa comodidad nos provoca no realizar actividades que antes nos mantenían activos y nos mantenían más sanos, como era, por ejemplo, el tener que dedicarle mucho tiempo al campo, mucho tiempo a la agricultura, a la ganadería,
cierto,
todo eso. Entonces, como hemos cambiado todas estas actividades a otras que son mucho más sedentarias. Generalmente, pues delante de un ordenador
de
o sentados en una oficina o lo que sea, pues eso es lo que está provocando también pues esta epidemia de obesidad, ¿no?
Uh-huh.
Y luego una cosa importante que analizan en el estudio también es que indican que parece ser que hay estudios que relacionan también el aumento del porcentaje de graso en las personas con en relación a la felicidad que ellos tienen en su día a día. Y al final todo está relacionado también porque cuando una persona, digamos, que lleva una vida feliz, que bueno, la felicidad aquí, esto da para hablar mucho, ¿no? Pero la felicidad es un estado, uno puede estar más y menos feliz un día y más y menos feliz otro día. No es, entonces, mantener la felicidad todos los días es una cosa pues que uno tiene que intentar.
Pero
y que
es difícil, claro.
Exacto, que evidentemente es difícil y más por el día a día que tenemos todos, pero sí que es verdad que a medida que uno mantiene esa felicidad, lo que dicen los estudios es que es más fácil que mantener también, en general, una mejor salud y un mejor estado de forma y una mejor composición corporal, en uh-huh, general. Y sí que se está viendo que las personas que son más infelices tienen una tendencia mayor a tener, pues bueno, luego sobrepeso y obesidad y demás. Todo está relacionado, porque si todos, uh-huh, pensamos un poco, cuando uno está triste y demás, pues muchas veces dice, pues es que me ha... o frustrado o como quieras, pues uno dice, pues mira, me acerco al frigorífico...
Claro.
Me tomo ahí un chocolate
ansiedad,
y por lo menos, exacto, esa ansiedad.
Solventa,
eso
¿no?
es.
Con ir a la nevera y coger lo primero.
Y así se me pasa un poco, ¿no? Entonces, mm, todo está relacionado, todo está estudiado. Y aunque yo lo diga así ahora rápidamente, hay estudios que avalan lo que estoy comentando. Mm-hmm. Cada vez se van estudiando más, se intenta encontrar alguna solución para todo lo que estoy contando. Para que no tengamos tanta ansiedad, para que no tengamos tanto estrés. Pero bueno, yo al final... lo que digo es lo de siempre, que con pastillas no se puede solucionar todo y lo que tenemos que procurar, que ya sé que es complicado, dentro de las vidas que nosotros tenemos actualmente y el ritmo de vida que lleva el mundo a día de hoy y que, uh-huh, llevamos, pues intentar, voy a decir, agendar también.
Sí, lo hemos dicho en muchas ocasiones.
Claro. Agendar esa parte que necesitamos de salud y decir, oye, pues mira, no, yo tengo aquí el Google Calendar relleno de reuniones, de tareas, de no sé qué, voy a agendar aquí también 2 horas o 1 hora y media o lo que sea, actividad física.
O media hora,
lo que haga falta, pero agendarlo y en la medida de lo posible, lo que se refiere a hábitos de alimentación, pues también, yo por ejemplo... En el hubo una cosa que me gustó mucho en la jornada esta, uh-huh, es una jornada que organizó el Colegio Oficial de Enfermeros de Jaén,
sí,
¿no? Entonces, en los coffee breaks que se hicieron, me resultó curioso ver que había agua, por supuesto, café, leche, uh-huh, zumos, no había fruta, había zumos. Y mogollón de pastas, mogollón de dulces, de galletitas, de cosas.
Vamos.
Y hubo alguien que en el WhatsApp que dejaron allí para que el público hablara con, bueno, pues
la
eso, ¿no?
Con
la organización, pues hubo una persona que dijo, oye, estamos aquí en un congreso, en una jornada que es de salud y resulta que lo que ponéis ahí menos
saludable
es de
no
todo,
es,
¿no? Y es que es verdad, yo estoy de acuerdo con ese mensaje, a ver, sin ser tal y Iván, ¿eh? Pero yo estoy de acuerdo con ese mensaje y yo no digo que no hubiera absolutamente nada de dulce, pero lo que sí que es verdad es que quizá tenían que haberlo montado de manera que hubiera alternativa, o si no había dinero para todo, intentar tirar por lo más saludable que por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, son mensajes que hay que ir transmitiendo poco a poco a la sociedad, que estoy de acuerdo con ellos, y es por ahí por donde tenemos que tirar.
Muy bien, José Alberto, pues hemos analizado este tema y me ha gustado mucho lo de la inteligencia artificial, así que espero que lo abordemos algún día con más detalles. A raíz de todo lo que hiciste allí en Jaén, de esa charla, podemos desgranarlo.
Siempre
relacionado con la salud.
Correcto.
Que es lo que nos interesa.
Es que
aquí,
de hecho, orienté la charla precisamente a eso.
Claro.
O sea que lo podemos desgranar por aquí también.
Muchísimas gracias, José Alberto.
Gracias,
este
tienes.
Audio lo veremos en tu canal de YouTube, Jave Fitness,
es.
Y por supuesto te seguiremos en las redes sociales y ahí siempre aportas todas las fuentes de los temas que tratamos aquí.
Muy bien.
Hasta el próximo lunes.
Venga, hasta el próximo
Buena
lunes.
Buena semana.
Igualmente.
Adiós.
Gracias.